Nos gusta el básquet. Carlos Santos.
Y con Víctor Palmeiro al frente de los mandos técnicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a Nos gusta el básquet. Y qué semana, ¿eh? Una semana cargada de baloncesto, cargada de competiciones, de citas importantes y sobre todo de momentos en una temporada que está cogiendo velocidad y que entra ya en el tramo decisivo de todas las competiciones. De la Euroliga con semana doble, de la Eurocup con semifinales, de la Champions con la pelea por la Final Four, de la FIBA Europa Cup y también, por supuesto, con muchas cosas que están pasando en el mundo del baloncesto. Por ejemplo, ya conocemos los rivales que tendremos en el próximo torneo olímpico de París. Se ha sorteado en el día de hoy en la sede de FIBA en Suiza y ojo porque los rivales son de AUPA, ¿eh? En categoría femenina vamos a jugar en el grupo A frente a Serbia, frente a China y frente a Puerto Rico, que serán los primeros tres rivales en esa pelea por las medallas, mientras que los chicos han caído en uno de los grupos de la muerte del campeonato, jugarán ante Australia y ante Canadá, ojalá nos clasifiquemos ante el vencedor del torneo de clasificación de Grecia, con lo cual una... cuadro, la verdad que complicado para las chicas de Miguel Méndez y para los chicos, ojalá, de Sergio Scariolo en esa cita olímpica. Más allá de eso, semana de compromisos europeos, una semana preciosa por delante con partidos decisivos. Ha ganado el Real Madrid en Berlín, se asegura ya el factor cancha en el playoff y quien sigue necesitando victorias es el Baskonia de Dusko Ivanovic.
Yo creo que está cerca, pero puede ser muy lejos. Jugamos 4 fuera y 1 en casa. Y otros nuestros rivales tienen mucho mejor. Para estar dentro, creo que tenemos que ganar 2 partidos. Mínimo 2.
Tiene cerca el play-in el Baskonia, lo tiene más complicado, pero todavía con opciones el Valencia Basket de Alex Mumbrú, que sin Brandon Davis recibe a un Bayern de Múnich con el mismo balance, 13-16 también para los de Pablo Lasso. Mumbrú.
Sí, bueno, estamos 13-13 luchando por lo mismo, está claro que no solo está en juego el mucho más, ¿no? Porque también el average, venimos de una semana dura. Y mañana pues entiendo la insatisfacción que puede tener la gente por nuestra última semana, pero confío en que mañana pues nos apoyen a tope, pues sabemos de la importancia del partido. Es un momento importante, clave, y jugando en casa pues tenemos que dar nuestra mejor versión. No hayan lesionados, tenemos que pensar únicamente en el partido.
Ojo con el play-in, que puede venir con trampa, no solo por lo novedoso de la competición, sino por los rivales. Ahora mismo, Virtus de Bolonia, Baskonia, Maccabi y el Partizan de Jelko Obradovic.
No sería mal si ganamos algún partido. Eso sí. Intentamos esto. Ahora tenemos 5 jornadas, 4 jugamos en casa, ¿no? Es algo que entendemos todos, que estamos jugando mucho mejor en casa que fuera, pero con equipos que vamos a encontrarnos ahora, equipos que tienen muchísima calidad y no va a ser fácil, pero tienes que creer en tus posibilidades, intentar todo. Derrotas son derrotas, hemos perdido este año mucho gracias a nuestros errores, muchísimos partidos y por esto estamos donde estamos, pero sigues pensando que puedes mejorar y hay que luchar hasta el final. A mí única cosa que no me gusta es esto cuando veo equipo y cuando no lucha hasta el final.
También situación complicada para el Milán de Ettore Messina.
Está claro que todo lo que ha pasado este año nos ha pasado factura, porque nunca hemos tenido debido continuidad en el equipo, en el roster y en el trabajo diario. Pero esta es la vida, hay que seguir peleando, pues es que te puede desanimar.
Hay opciones, todavía hay mucha igualdad, ¿no? En las clasificaciones.
Pero no podemos jugar un día un partido como el partido con Partizan o como contra el Madrid y luego salir de casa y jugar partidos así. Entonces, tenemos que arreglarlo. Y esperamos que trabajando y confiando lo conseguimos.
Eso en la Euroliga, porque en la ACB la jornada nos dejó un absoluto bombazo. La breoganada en el Palau, la primera victoria de la historia del Breogán en el Palau Laugrana, aprovechándose de las ausencias del Barça y de un gran partido de Sergi García, que pone al rojo vivo la parte baja de la tabla. Séptima victoria para el Breogán en la previa de un derbi que puede ser dramático.
El equipo ha sacado una fuerza increíble, creo que nos lo merecíamos, creo que veníamos trabajando muy bien en las últimas semanas y habíamos tenido muchas derrotas que creo que no merecíamos. Creo que esto, para lo que viene de temporada, es muy importante para nuestro, para nuestra confianza. Quiero agradecer a todos los compañeros que bueno, que lo han dado todo. Nada, hay que seguir. Veníamos de perder algunos partidos que necesitábamos. Ahora, bueno, creo que nos viene un partido muy importante, que es en Obradoiro. Hay que estar muy mentalizados y nada, a seguir.
Tremenda, la pelea por el descenso. Con 5 victorias colista Palencia, penúltimo Obradoiro con 6, con 7 victorias a Breogán y Granada y con 8 Moraván Candorra. Parece que es cosa de 5, si metemos también al equipo del Principado la pelea por la permanencia. El cabreo de la semana lo ha protagonizado Ivón Navarro, después del Unicaja Real Madrid. Un gran partido que respondió a las expectativas por el liderato del ACB. Se lo llevaron los blancos con un buen final de partido y con decisiones que protestó así el técnico del conjunto cajista.
He visto las imágenes y ahí la camiseta de Joma aguanta agarrones. Es falta. No es falta porque no la han pitado, pero hay un agarrón que es susceptible de ser falta. Igual, con el criterio que ha habido durante todo el partido, que han hecho solo 12 faltas, no la pitan, que también puede ser.
21-12 en faltas.
Sí,
21-12.
21-12. 21 no son muchas, son 9 menos. Y una de ellas porque hemos pedido antideportiva. Un IRS, si no, son 11. Prefiero pensar que se nos ha ido porque no hemos controlado el rebote, porque hemos hecho 0 de 8 en triples en el último cuarto. Estas cosas que son muy importantes cuando te metas en equipo como el Real Madrid, ¿no? Estos pequeños detalles.
El Unicaja que es segundo con 2 partidos de desventaja sobre los blancos y quien respira esta jornada es el Casademont Zaragoza de Porfi Fisac.
Para mí era absolutamente el día más importante del año. Porque ya os dije que este mes era el más difícil para nosotros, un poco con el calendario que teníamos, 5 partidos fuera, con uno solo en casa, y los partidos fuera todos con bastante, bastante dificultad. De por sí la liga la tiene, pero encima a canchas complicadas como la que tenemos el próximo día, tanto de Andorra como de Baskonia, y para mí era el partido más importante del año. Por eso ganar pues me hace ver el futuro de una manera positiva.
Y partidos también importantes los que le esperan al Obradoiro, con el fichaje de Dodson ya disponible para este fin de semana. Son penúltimos con 6 victorias los de Moncho Fernández.
Es una racha terrible, ¿no? Más que poco adversa, es muy adversa. Pues el mensaje que tenemos es el de la segunda parte, que somos capaces, ¿no? Si peleamos, si trabajamos, si nos adaptamos, si sabemos el nivel que exige la liga, ¿no? Como exige. Por eso, cuando hablamos de que la liga es muy buena, es por esto, ¿no? Que ocurre en la pista. Bueno, pues un equipo que no se ha rendido, ¿no? Que cuando peor pintaba, pues ha sido capaz de seguir, de hacer un gran esfuerzo. Ese es el mensaje que puedo mandar.
Son 10 derrotas seguidas las del Obradoiro en ACB. Y si tremenda está la Liga Endesa, también está la Lep Oro, con ese festival de fallos entre el Coruña, entre el Estudiantes y entre el San Pablo Burgos, peleando por una primera posición que parece que nadie quiere coger. Cuando tienes un poquito de presión, es el equipo el que falla 9 jornadas del final. Y ojo, porque Estudiantes pierde a uno de sus principales jugadores, Michael Carrera, que ha rescindido el contrato de mutuo acuerdo con el conjunto colegial y se va a perder las últimas jornadas de Liga. Y ojo a lo que tenemos por delante, la cita de la Copa de la Reina en Huelva, en el Carolina Marín, a partir de este jueves 21 de marzo. Valencia Basket y DK Euskotren a las 6 de la tarde y Spar Girona Movistar Estudiantes a las 8 y media. Para el viernes, los otros 2 encuentros de cuartos: Perfumerías Avenida de Salamanca, Lointec Guernica a las 6 y a las 8 y media el campeón Casademont Zaragoza ante el Baxi Ferrol. El sábado a las 12 y a las 3 las semifinales y el domingo a las 12 y media la gran final. Y vamos a cerrar este repaso a cómo está la actualidad del mundo del baloncesto con 2 sonidos de otro gran entrenador europeo. Sarunas y Asikevicius, protagonista en Movistar Plus con Pitu Hurtado y dejando mensajes sobre si entrenaría o no al Real Madrid y sobre su salida del FC Barcelona.
Imagínate, dentro de 3 o 4 años te llega en el mismo timing una oferta de un equipo NBA y una oferta del Real Madrid. ¿Cuál agarras?
Bueno, yo no he estado en ninguno de los dos. Hombre, yo, como he dicho, las cosas cambian en la vida. Yo pienso diferente a lo que pensaba antes, ¿no? Yo siempre he tenido una relación con Real Madrid de mucho respeto, ¿no? Con la gente que trabaja, con los jefes, con Juan Carlos, con ahora con Felipe, con Alberto, ¿no? Pues de mucho respeto, y yo creo que en la vida nunca se sabe. Me veo una decepción muy grande con mis jefes ahí, con la gente del club, ¿no? cómo fue el trato estos 3 años, ¿no? Yo creo que ha sufrido mucho todo el caso Mirotić para hacer esto. En aquel momento no era serio, no era de club grande. Rechacé la primera oferta y ellos no lo hizo segunda, así que gracias y hasta los mejores tiempos. Una de las cosas que he dolido mucho que esta gente con quien trabajaba años los sacaba muchas cosas en la prensa, ¿no? Ha habido reuniones por detrás con periodistas para decir las cosas. La gente no entiende al final que nosotros lo que estamos viviendo en el mismo mundo, después le llega información que la verdad que ha dolido mucho y poco serio.
Contundente, ¿eh?, el mensaje de Jasikevičius, Vicius, entrenador del Fenerbahce, sobre su salida del Barcelona. Repasado queda el mundo de la canasta. Enseguida estamos en Lugo hablando con el protagonista de la jornada. Tenemos cita también en Girona con Fotis Katsikaris. Y hay que hablar y mucho de la Copa de la Reina, de las cuentas de la Euroliga y también, por supuesto, de la NBA. Menú más que completo en este Nos Gusta el Básquet, que arrancamos ya con Víctor Palmeiro al frente de la técnica. Bueno, creo que por la trascendencia puede ser una de las victorias de la temporada, no solo por su valor histórico, que lo tiene después de 23 visitas al Palau, el primer triunfo del Breogán, sino como pone la zona baja de la tabla, la victoria del conjunto lucense, que supone la séptima victoria de la temporada. Saludo a Millán Gómez, ¿cómo estás? Muy buenas, Millán.
Hola, Carlos, muy buenas.
Y sobre todo con un gran protagonista que ya nos escucha y que fue clave, ¿no?, en ese gran partido del conjunto gallego.
Porque Sergi, siempre que ha estado disponible esta temporada, ha sido clave. Ha tenido diferentes lesiones y siempre ha vuelto a un nivel muy bueno, lo cual tiene un mérito añadido. Anotó 23 puntos en esta victoria en el Palau Blaugrana, anotando 5 triples los primeros 5 intentos. Además, clave también a la hora de circular el balón. Un Sergi García que con 23 puntos superó su tope anotador, que fueron 22 en la victoria hace unos meses contra Granada en casa, y un jugador absolutamente capital en esta su segunda temporada en Breogán.
Y que ya nos escucha. Saludos, Sergi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Bueno, semana donde se trabaja a gusto y tranquilo, por fin, ¿no, Sergi?
Bueno, la verdad que sí, sobre todo en el tema de confianza y bueno, con sabiendo que el trabajo, pues bueno, da sus frutos, pues sí, la verdad que más tranquilos. Sabiendo que somos capaces de sacar resultados difíciles y bueno, preparados para lo que queda de temporada.
Sergi, es de esos partidos por la trascendencia que tiene y por el peso que tiene en la clasificación que valen doble, por el aviso que mandáis para los rivales y por la confianza que se da dentro del equipo.
Bueno, más que por tema clasificatorio, yo creo, para mí lo más importante es para el tema anímico del equipo. Es verdad que nos había tocado vivir pues situaciones muy difíciles, situaciones de llegar a finales de partidos y no poder sacarlos, tener la canasta para ganar y no poder meterla y la verdad que sí, yo creo que sobre todo en el estado, pues eso, de confianza, de ver que somos capaces de poder sacarlo, creo que eso para mí es lo más importante.
No sé cómo se hace, Sergi, lo del tema de la confianza cuando te está costando sacar partidos, ves que el partido se aprieta, que estás jugando bien, pero que te falta cerrarlo, pues ¿dónde se saca esa fuerza para sacar el partido, Sergi?
Sí, yo creo que lo más importante es ser fiel al trabajo y ser constante también en cuando las cosas salen mal, pues seguir repitiéndolas, seguir esforzándote y al final las cosas van saliendo. Es verdad que esto no son matemáticas, es deporte, no siempre, por mucho que trabajes, los resultados son los que quieres. Pero bueno, esta vez ha sido cara y lo que digo, creo que nos viene muy bien para afrontar sobre todo pues el partido del fin de semana.
Ya no solo en clave colectiva, sino en clave personal, Sergi, por fuera parece que sí. ¿Tú te sientes con esa confianza del Sergi García tan joven que tiró la puerta con tanta fuerza?
Sí, la verdad que esta temporada me siento muy bien, pues tanto el equipo, el club, el entrenador, me ha dado esta responsabilidad. Creo que, bueno, estoy respondiendo y, bueno, al final un jugador lo que necesita es jugar, sentirse el jugador y desde ahí va creciendo. Este año, pues bueno, se me ha permitido cometer errores y seguir y sobre todo, pues eso, también desde mi experiencia, intentar ayudar a mis compañeros. Y la verdad que tenemos un grupo, pues bueno, muy bueno, en el que se trabaja pues súper bien y yo creo que es muy fácil, pues sobre todo cuando las cosas van mal, pues darle la vuelta.
Hola Sergi, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
A nivel anímico, ¿cómo lo habéis notado? Esta victoria. Digamos, en los entrenamientos previos, que dijo Velko que habían sido dos de ellos los dos mejores de la temporada, y ahora, desde la victoria el domingo a mediodía en el Palau.
Sí, al final, pues lo que digo, creo que el grupo lo tenía claro, es de lo que estoy más contento. Teníamos claro que bueno, que teníamos que entrenar muy, muy duro, sabíamos que el resultado iba a ser muy difícil sacarlo ahí en el Palau y bueno, más que nada era más por un tema nuestro para bueno, para lo que venía que sacar el partido en el Palau. Nosotros, pues bueno, vamos a intentar seguir con esa dinámica, pues entrenar cada día lo mejor posible y eso, intentar hacer, o bueno, intentar reducir los errores o esas cosas que estaban fallando.
Siempre ha sido un jugador que ataca muy bien el aro, que penetra muy bien, pero por ejemplo en ciertos partidos, por ejemplo contra Granada en casa y en otros partidos, digamos que has utilizado un recurso de hacer una especie de bomba muy alta para evitar la intimidación, el tapón, el punteo rival. Intuyo que eso es una cuestión que es fruto sobre todo de trabajo en verano.
Sí. Bueno, al final es lo que digo. Hay muchas cosas que trabajas y o no tienes la oportunidad o no tienes la confianza de poder hacer un buen partido. Pero bueno, hay veces que por situaciones del juego, pues las tienes que o tienes que recurrir a ellas y bueno, es cuando salen. Pero bueno, ha salido esta vez la bomba, pues otro día saldrá otra cosa, pero la cosa es que tengas siempre pues la amenaza y que seas un jugador completo para pues bueno, para adaptarte a las diferentes situaciones.
Y por otro lado hay un jugador que está destacando junto a ti, que es el caso de Ben McLemore. 2 meses consecutivamente, sus dos primeros en Breogán, elegido como mejor jugador por los aficionados. Tú has sido elegido en otros momentos. ¿Qué destacarías de él? No solo a nivel técnico-táctico, sino también, por supuesto, a nivel de compromiso.
Bueno, pues como dices tú, yo creo que desde el primer momento es un jugador que, bueno, por su experiencia y por su caché o carrera que tenía, pues bueno, a mí lo que me ha sorprendido es que el haber llegado pues a un club como Breogán, la disposición que ha tenido él por adaptarse, por sentirse parte tanto del equipo como de la ciudad, pues ha sido buenísima. Y bueno, qué decir, es un jugador con unos recursos increíbles que desde el primer día nos está ayudando.
Yo, Sergi, tengo dos más para ti. Primero preguntarte, ¿cómo ves ahora las cuentas de la permanencia? ¿Hacéis cálculos de los triunfos que hacen falta? No sé si con 10, 11, siempre se habla de esa cifra, pero si con 10 puede valer en la temporada por la cantidad de partidos que hay entre la gente de abajo. ¿Qué piensas?
Bueno, yo soy de los que no me gusta hacer muchas cuentas. Creo que tenemos que ir, bueno, pensar ahora mismo en el partido del sábado, intentar sacarlo y nada, ir poco a poco. Creo que cuanto menos presión tengamos, mejor. Al final, no contábamos con el partido del Palau contra el Barça. Y lo hemos sacado, pueden pasar mil cosas. Creo que esta liga es muy complicada. Cualquier equipo puede ganar a cualquiera y no podemos depender de si un equipo gana a otro. Y nada, hay que centrarse en uno mismo y ya veremos.
Y por cerrar, ya que lo comentas, por el partido del fin de semana, por ese superderbi, es algo quizá más que un triunfo, ¿no? Tal y como llegáis los dos, Sergi.
Bueno, es lo que digo, da igual las dinámicas donde no, con las que se llegan. Creo que el derbi siempre, pues bueno, es especial para las dos aficiones, para los equipos, y al final pues es un plus si te llevas el partido. Vamos a jugar pues allí, en fuera, en un ambiente hostil, contra, bueno, con yo creo que con un ambiente, pues bueno, que intentaremos los muy físicos, con poniendo el nivel de juego pues alto, y seguro que bueno, será un partido bonito para el espectador, pero bueno, duro, y seguro que hay que estar centrados, y bueno, veremos qué pasa, pero bueno, con la confianza de que podemos.
Por último, Sergi, el equipo esta temporada ganó los 4 partidos que jugó en Lugo en Basketball Champions League. Por un lado, ¿qué balance haces a nivel deportivo de la competición? Además, tú estás acostumbrado siempre a jugar doble competición. Y por otro lado, si crees que le ha ayudado bastante al equipo el hecho de jugar entre semana para mejorar la dinámica, mejorar confianzas y sobre todo tener menos tiempo entre partido para pensar menos, porque ya sabes, ya me conoces, que siempre he sido de esa opinión.
Pues comparto totalmente lo que dices. Yo soy de los que piensa que tanto para lo bueno como para lo malo, cuanto menos pienses, mejor. Al final, esta vez, por ejemplo, hemos ganado al Barça y tampoco me gusta mucho darle mucho bombo. Creo que hay que darle la importancia que se le tiene que dar. Pues lo mismo digo con los partidos de Champions. Creo que cuando hemos tenido pues una mala dinámica en Liga, nos ha ayudado pues a coger esa confianza y a sacar esos partidos que a lo mejor pues nos ha ayudado a partidos futuros. Y nada, creo que tanto el club como la afición se ha adaptado muy bien. Creo que ha sido, bueno, un aliciente más para la ciudad, y creo que pues para Lugo ha sido buenísimo. Ojalá se pueda repetir poder jugar en Europa, pero bueno, yo soy de los que piensa que sí, que para un jugador cuanto más partidos mejor, y que esté pensando siempre en la siguiente prueba.
Pues Sergi, que siempre es un placer charlar contigo, por cómo te expresas y por cómo lo cuentas, y qué felicidades por partida doble, por el partidazo lo personal, por la temporada que llevas y sobre todo por ese triunfo, que es de los que no se olvidan. Suerte y gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Sergi García, Millán, ya aprovecho para preguntarte, ¿no?, por el sentir, por el feeling que hay en la ciudad, en Lugo, después de esa victoria, y sobre todo por las posibilidades, ¿no?, en la permanencia.
Sí, porque además es una victoria muy importante, porque Brogan llevaba una racha negativa desde la última victoria en casa por 18 contra Girona. Es la tercera victoria fuera de casa. Habían ganado previamente en Andorra y en Bilbao, y además el Brogan con un acierto en tiros de tres, pues extraordinario, 47%. Desde a los 3 minutos más o menos del primer cuarto, el equipo comenzó a anotar con muchísima frecuencia. Brogan era el equipo con peor porcentaje, en tiros de tres de la competición, y ahora paradójicamente pues lo es el Obradoiro con 29%, Brogan con 30,2. Además, una victoria con muchísimo mérito, primero porque es la primera vez en la historia, en 27 temporadas en máxima categoría, y además porque Brogan realmente fue al Palau con un solo 5, que es Jordan Sacco, porque realmente jugó en la posición de 5 también Juan Fernández, que Belco lo ve como un 4, yo también lo veo como un 4, y que en principio es un 4, por tanto, muy importante la victoria, y además va a ser clave sin duda el average. Brogan, por ejemplo, tiene ahora mismo el average orientado después de ganar a Granada en la primera vuelta, ganó en Andorra, por ejemplo, en la primera vuelta, tiene pendientes sus 2 partidos por jugar en la segunda vuelta, y en el caso de Obradoiro, pues Obradoiro ganó su último partido hace 10 jornadas, lleva Obradoiro 10 derrotas consecutivas, ganó por 2 puntos en Lugo, por tanto también va a estar en juego el average directo y también esos posibles triples y cuádruples en empates.
Pues la verdad que tremendo, cómo está la zona baja, pero siempre es un placer poder charlar con un hombre que sabe tanto de básquet y que lo cuenta tan bien como Sergi García y como nuestro Millán Gómez. Fuerte abrazo, Millán, gracias.
Muchas gracias, Carlos, lo mismo digo.
Continuamos con más temas, venga.
Nos gusta el básquet.
Bueno, pues me tengo que ir hasta Girona, porque hay un gran entrenador al que conocemos de sobra, que hace algunas semanas tomaba las riendas del equipo, y yo creo que ahora, 9 jornadas del final, creo que respira un poquito más el básquet Girona con Fotis Katsikaris. Fotis, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien, gracias.
¿Ya se respira o no se respira todavía? Bueno, tranquilo, Fotis.
Un poquito. Aquí no te puedes relajar para nada, ¿no? En la liga. en nuestra liga. Entonces, nada, era una victoria muy importante el otro día, pero nosotros nos centramos el día a día en el trabajo y hacia el próximo partido. Pero sí, la verdad que era una victoria y que nos un poquito de respiro, sí, podemos decir.
Por ahora satisfecho, imagino, ¿no, Fotis? Con el trabajo del equipo, con esos dos partidos, siendo más reconocible, ¿está cerquita ya de lo que quieres?
Sí, estamos cerca. No es fácil y yo creo que la gente puede entender que cuando tienes que coger un equipo durante la temporada con una mala racha de derrotas y todo esto, y una plantilla, hasta que conocer a cada uno de los jugadores y como grupo que tenemos que tocar para mejorar, cosas que tenemos que forzar, que seguir, ¿no? Digamos, de las buenas, de las cualidades que tiene el grupo. Sí, estamos en un momento ahora mismo, como en el último partido, que hemos mejorado bastante cosas. Hemos jugado un partido más equilibrado que otros, con menos pérdidas, que es uno de los problemas que tenemos como equipo, perder muchos balones y nada, teníamos un partido bien controlado, bien leído, y la verdad que era una victoria súper, súper importante.
Fotis, cuando se afrontan este tipo de situaciones que llegas con la temporada ya empezada, ¿qué tecla se toca primero? ¿La tecla de la cabeza, de resetear todo, la táctica? ¿Qué se hace?
Es todo, ¿no? Primero sentir el grupo, ¿no? Cómo está de ánimos, ¿no? Como si algún jugador o algunos jugadores necesitan un poquito un empuje anímico, ¿no? De ayudar. A ver el tipo de los entrenos, ¿no? También, que no sean tan estrictos. Si necesitas soltar el equipo, un poquito disfrutar también el entreno, ¿no? Aparte de lo táctico. Y luego, por supuesto, hacer un análisis de lo que necesita el equipo, ¿no? Las tareas que necesitas mejorar en defensa y en ataque, y poco a poco, día a día, y a mejorarlo, ¿no? Y entonces los jugadores creen una, no quiero decir nueva filosofía, o una filosofía diferente, y sobre todo creer, ¿no? con esa filosofía o las cosas que estamos haciendo, son las cosas para que el equipo pueda competir y conseguir victorias.
Cuando preguntamos, Fotis, a los jugadores tras un parón de lesiones o los técnicos, siempre te dicen, bueno, pues veo mucho baloncesto, trabajo cosas que antes no hacía. ¿Te ha servido este parón a ti para hacer cosas que antes no hacías, para crecer como entrenador, ver las cosas de otra manera o no?
Sí, lo necesitaba como persona primero, ¿no? Que necesitaba tiempo para mí mismo. Era un año que necesitaba encontrarme, no solo por el tema de baloncesto, por muchas cosas. Llegó un punto que necesitaba volver a casa, en Atenas, después de muchísimos años, y pasar ahí, digamos, tiempo.
Sí.
Me he colaborado con la televisión, una televisión griega, con la cadena que tiene los derechos para Euroliga, entonces sí que estaba conectando con baloncesto, sobre todo con Euroliga. Y poco a poco, llegando el verano pasado, ya quería ver si tengo la misma pasión, ¿no? las mismas ganas de volver a los banquillos. Entonces me encontré bien y sí que estaba dispuesto para coger un equipo otra vez en el verano pasado. Pero un año sí quería, no quería, digamos, estaba fuera de mercado porque yo quería encontrar a mí mismo, ¿no? De cómo mi equilibrio como persona y luego lo de profesional, que sabemos que no es una profesión normal, ¿no? De ser entrenador como otras profesiones.
Con lo cual se coge con más ganas, si cabe, ¿no, Fotis?
Claro,
este reto, este proyecto.
Que sí, claro que sí. Claro que sí, con muchas ganas y nada, súper, súper contento, súper motivado cada día que vengo aquí en Fontajau para trabajar con el grupo, con mis entrenadores, con la gente del club. Entonces estoy súper contento y me encuentro incluso mejor que antes, ¿no? La verdad.
Te quiero preguntar un poquito si se te hace extraño, ¿no? Que tu jefe sea un jugador al que has visto jugar tantas veces, con el que te has enfrentado como Marc Gasol, que sea tu jefe. ¿Se te hace raro? ¿Cómo es?
Bueno, ¿cómo es, raro.
Con el día a día.
Sí, raro no, porque Marc siempre como jugador era, te transmitía esa inteligencia, ¿no? Del la pista, es una persona de baloncesto, ha hecho una carrera fantástica, ha conseguido títulos, ha conseguido logros todos estos años en NBA con la selección española. Y bueno, yo creo que es un placer, es un lujo tener una persona así, de compartir ideas. Su criterio para los jugadores, para el juego, lo respeto mucho, porque da igual si era un jugador hace unos meses, ¿sabes? La gente que estás, que te quedas para hablar el baloncesto, lo puedes entender, ¿no? Puede ser un entrenador, otro compañero, digamos, de 30, 35 años, y vale, puedes tener una conversación de baloncesto, de cosas tácticas, técnicas o lo que sea, y con una persona como Marc, que ya siempre tenía una visión en baloncesto de un punto de solo jugador-entrenador, ¿no? Porque él entiende el juego perfectamente. Entonces, nada, ya hablando por primera vez con el interés que han demostrado el Básquet Girona por la posibilidad de venir aquí, y luego cada vez que tenemos la oportunidad de hablar de jugadores, del equipo, del juego y todo esto, veo que somos compatibles, ¿no? Que pensamos, estamos en la misma línea. Y eso es muy importante para mí, ¿no?, como entrenador.
Quizás sea un poco pronto, Fotis, pero ya con la tranquilidad relativa que dan los 10 triunfos, ¿te gustaría echar raíces allí la próxima temporada en Girona, sentarte en un proyecto otra vez, ser feliz?
Sí, exactamente. Eso es lo último que lo has comentado. Yo ahora mismo, lo más importante es estar feliz en un sitio, ¿no? De la motivación, ¿no?, que estamos hablando, las ganas, eso que te da el proyecto, ¿no?, el equipo que estás trabajando día a día. Entonces, claro que sí, que me gustaría que el equipo crezca, que veo y lo que recibo yo, ¿no? Aquí es que quiere crecer, pero por supuesto lo primero es quedarnos en la categoría y luego con tiempo podemos, el club, ya sabes, podemos ver un poquito de construir un buen proyecto, ¿no? Sólido, competitivo y todo.
Me quedan tres preguntas, Fotis. Te quiero preguntar un poquito por Grecia. Viendo arriba tanto Olympiacos como Panathinaikos, es la resurrección ya del baloncesto griego, porque es verdad que el Olympiacos siempre ha estado competitivo, siempre ha jugado Final Four, pero ahora sí queda la sensación que otra vez que la economía se ha mejorado, ¿no? Que se está apostando fuerte otra vez por el baloncesto, Fotis.
Sí, exactamente. Es el dueño de Panathinaikos, ha puesto mucho dinero el verano pasado y quería otra vez ver su equipo arriba, porque había unos años que no, el presupuesto no era tan alto como históricamente tenía Panathinaikos, y ya han acertado con unos fichajes, han fichado muy buenos jugadores, un entrenador con mucha experiencia en Euroliga, como es Ataman, y la verdad que como primera vez tantos jugadores, están haciendo un muy buen trabajo, están ahí arriba. Y Olympiacos, los de siempre, ¿no? Tiene, claro, digamos, el sello del entrenador, jugamos el mismo grupo, digamos, una base de jugadores de muchísimos años juntos, tiene un sistema definido, han pasado muchos problemas con lesiones y todo, y tenía suerte con el fichaje de Wright, y nada, ya están en un punto, cinco partidos antes de que acaba la liga regular, ahí en la lucha para estar en los playoffs, sí, y sobre todo si pueden tener ventaja de campo. Y va a ser muy interesante entre los dos, ¿no?
Seguro. La penúltima que te hago, Fotis, la semana pasada te reencontraste en Murcia con la afición que tanto te quiere, te idolatra con las cosas que se hicieron allí tan grandes. Te quiero preguntar por Campazo. Uno pensaba que llegaría a ser tanto cuando le tuviste en Murcia cedido por el Real Madrid, porque ahora prácticamente lo que ha conseguido es que todo funcione, ¿no?, dentro del campeón de Europa, sí, otra vez, Fotis.
Sí, no, Facu, incluso en ese momento, que era, bueno, su segundo año en Europa, era una muy buena decisión de parte del club de Real Madrid, creo, y del jugador también, venir a Murcia a jugar partidos, minutos, y también con un equipo como de UCAM en ese momento de competir, hemos entrado en los playoffs, era muy bueno. La verdad, yo sí, no te puedo mentir o no te puedo decir que no, que iba a llegar a un alto nivel, ¿no?, de jugar. ¿Por qué? Porque su físico es impresionante, es un chico que tiene un carácter muy competitivo, tiene una fantasía en su juego y le faltaba un poquito de un equilibrio, ¿no?, dentro de su velocidad, de una toma de decisiones, y eso lo ha mejorado mucho, por eso es el mejor base, creo yo, que hay ahora mismo en Euroliga. Entonces, con tiempo se ha madurado su juego, pero sí que tenía las características esas de llegar a lo alto, ¿no? Entonces, sí, no era una sorpresa para mí, digamos, o el nivel que está demostrando ahora mismo.
Y ya por cerrar, Fotis, te pregunto como ex seleccionador que has sido, como entrenador de baloncesto, que te puede afectar también próximamente, lo que se habla de la entrada de Dubái en competición, primero en Eurocup, ¿te gusta? ¿Es algo que te provoca escepticismo? ¿Cómo lo calificas?
Bueno, es difícil ahora mismo sacar una conclusión, ¿no? Yo voy a estar de acuerdo con... He leído, ¿no? Tusco tenía una entrevista que hay que cambiar primero el nombre de la liga.
Sí.
Eso está claro, ¿no? Si entra en Dubái,
sí,
no va a ser Euroliga, va a ser otra cosa. Pero bueno, da igual. Me imagino que la Euroliga está buscando, ¿cómo voy a decir? Gente, equipos potentes que puede potenciar económicamente y sea un producto, si lo llamamos así, que ganes dinero, no que pierdes, claro, tanto dinero, que hay más competencia, ¿no? Pero no sé, yo tengo otras dudas. Las dudas son del formato que hay ahora mismo, porque vamos a quedar con pocos jugadores, ¿no? No hay muchos jugadores jóvenes en altísimo nivel, porque no hay tiempo para entrenar, ni en los veranos, cuando tiene sus obligaciones con las selecciones de sus países y todo esto, no hay tiempo para que crezca un jugador joven, el de nivel Euroliga, digo, ¿eh? Entonces, no sé, es allí sí que tengo mis dudas, si hay que seguir con ese formato y si es bueno para el baloncesto, porque cualquier jugador joven en NBA está atento, lo saca, o se va a universidades para jugar, en hacer sus estudios, y nos quedamos sin jugadores. Claro. Y no ayuda si durante la temporada no tienes tiempo para entrenar. O sea, se va a convertir una liga de jugadores y sería un error también de compararlo con NBA, ¿no? La figura de entrenador siempre es importante aquí en Europa y creo que tiene que seguir así.
La verdad que sí, que en las próximas semanas saldremos de más dudas y nos enseñarán seguro más en qué va a consistir, si es que finalmente consiste la entrada de Dubái. Pues Fotis, que siempre es un placer charlar contigo de todo, de baloncesto, de la actualidad, de todo, y que te salga todo realmente bien, porque seguro que así será. Suerte y gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias.
Fotis Katsikaris, entrenador de básquet de Girona, después de varias temporadas ha vuelto a la Liga Endesa. Su última etapa fue en Gran Canaria y, como nos ha dicho él mismo, ¿no?, con ese relato sorprendente, necesitaba tiempo conmigo mismo, necesitaba parar, resetear, y ahora mismo está liderando los destinos de un equipo que parece ya encaminado a la salvación con esas 10 victorias con todavía 9 jornadas por el final. Bueno, tiempo para el análisis. En este Nos Gusta el Básquet, sobre todo centrado un poquito en la ACB, ¿no? Después de este tramo decisivo de la Euroliga, con esta jornada doble en esta semana de la que también hablaremos, hay que hablar y mucho de, sobre todo, la pelea por el descenso de la Liga ACB. Voy a saludar a David Sardinero, director de Gigantes. Sardi, ¿cómo estás? Muy buenas.
Ahí.
Y también está en este tiempo de opinión Antonio Sánchez, compañero de Movistar Plus. ¿Cómo estás? Muy buenas, Antonio.
Hola, Charlie, muy buenas.
Bueno, por comenzar por ti, David, con la zona baja, ¿cómo se te queda el cuerpo después de la última jornada, ¿no?, de esa derrota de Palencia, de la victoria de Breogán, sobre todo, que le da aire en el Palau? 7 triunfos, los 6 que lleva el Obradoiro, los 5 de Palencia, los 8 de Andorra. ¿Cómo ves la zona baja?
Bueno, pues muy apretada, ¿no? Eso es evidente, que vamos a tener, yo creo, emoción y vamos a tener agonía, ¿no? Porque va a ser, yo creo, que un final agónico. Yo tengo la sensación de que van a pasar todavía algunos resultados inesperados, como por ejemplo lo que sucedió otro día con Breogán. Vamos a ver Obradoiro, fijaos, siguiendo, o con un fichaje más, mejor dicho, con la incorporación de Dodson esta misma semana, porque es que al final, bueno, pues es ver las orejas al lobo de verdad, y sobre todo incluso Valencia, que parecía que no iba a entrar en las quinielas porque estaba muy lejos, pues también todavía tiene ese punto de esperanza. Y luego, pues gente por arriba que ya respira un poquito más, pues pienso en Bilbao, por ejemplo, que ganó el otro día fácil a La Peña y ya un poco sale de esta pelea. Así que, bueno, pues como te decía, el lobo tiene orejas, el lobo está ahí, y al final saben que son de ahí dos van a caer, y vamos a ver quién gestiona mejor este final de temporada. Pues bueno, una mezcla de equipos que estaba muy claro que iban a estar, o que parecía evidente que iban a estar, y otros que a lo mejor no tanto y se complican, y eso sabemos que a veces mentalmente o a la hora de gestionarlo no es tan fácil tampoco para esas plantillas y para esos clubes, ¿no? Estar ahí abajo y estar en esa pelea.
Siempre se dice, Antonio, que hacen falta 10, 11 triunfos para salvarse, pero a ver, bueno, si este año llega alguno a esos triunfos, ¿no? Porque está la cosa tremenda, sí, con la cantidad de partidos que hay también por abajo.
Puede que alguno menos, ¿eh? Haga falta, sí, para, sí, para salvarse viendo, bueno, a ver. Creo que para la salsa que contaba Sardinero, que en la parte baja de la tabla hubiera sido ya la bomba después de la victoria del Breogán en pista del Barça, que hubiera ganado Zander Palencia ante un Casademont Zaragoza que venía una racha horrible. Había, creo que, perdido los dos partidos en la suma de los dos partidos en Europa por 50 puntos, venía también de derrotas contundentes en Acevi, parecía que era la oportunidad de oro de un Palencia que venía bastante, bastante bien las últimas jornadas con Luis Gil, está claro que ha dado un paso adelante. Si hubiera ganado ese partido, sí que hubiera habido un quilombo realmente gordo. No quiero decir que no lo haya, sigue habiendo mucha emoción, pero esta semana hay un partido que me parece que hay media permanencia en juego, sí, sí, en el Breogán-Obradoiro. Si Breogán es capaz, porque perdió el partido, el de ida por dos puntos, es decir, que lo que habrá es prácticamente es ganar el partido, si es capaz de ganar ese encuentro, le sacaría tres partidos en realidad a Obradoiro, los dos naturales de la clasificación, más el Basque de Averas, sí, y Zander Palencia tiene un partido complicado ante Unicaja. Entonces, si al final, lo que también decías al primero, que va a haber resultados sorprendentes, pues seguramente. La teoría, la lógica nos dice que Breogán puede ganar ese partido, va a estar muy igualado, pero puede ganar ese partido a Obradoiro, y que sí que tiene más pinta de que Unicaja, que sigue peleando, porque todavía tiene opciones de poder ser primero, aunque después de la derrota del otro día ante el Madrid lo tiene bastante complicado, pero mantener esa segunda plaza ante... espérate, me estoy yo confundiendo, porque está diciendo que Unicaja juega con
juega Palencia, contra el Madrid, Palencia.
Está hablando de Covirán-Granada, Covirán-Granada, sí, vale. Exactamente, Granada, que también está metido en el lío, que le estaba yo enfrentando a Unicaja cuando es Palencia el que juega frente al Real Madrid.
Correcto, sí.
Son dos partidos que tienen muy complicados. Palencia ante el Madrid, pues tiene toda la pinta de que no va a sacarlo adelante, y Covirán-Granada, pues veremos, pero también tiene una pinta difícil de que pueda sacar ese partido adelante. La lógica diría que Covirán perdería, que Palencia perdería, y vamos a ver qué pasa en ese Breogán Obradoiro. Si al final acaba, como digo, ganando Breogán, ahí sí que puede haber un salto importante, ya, porque habría dos victorias de diferencia de los dos de abajo con el resto. Si no es así, si Palencia es capaz de hacer la machada que ya estuvo a punto de ganar al Barça en su pista, si Granada le gana a Unicaja, si Obradoiro le gana a Breogán, si Andorra, bueno, en fin, pues se puede montar un quilombo bien gordo. Entonces, por eso lo de la lógica por un lado y luego los resultados deportivos por otro. Pues me parece esta jornada o estas próximas jornadas absolutamente decisivas, ¿no? Quedan, creo que son 25, 9 jornadas. Me da a mí que 3-4 jornadas se va a aclarar bastante el asunto. Es decir, para mí o para liar todavía más la maleta, ¿no? Y estas dos, tres próximas jornadas nos va a dar una pista si va a haber un hueco entre los dos equipos que se puedan descolgar, o el tomate le puede sacudir o le puede saltar incluso equipos como Andorra, que no están tampoco demasiado lejos de la salvación, ¿eh?
Por eso os quiero preguntar si le metéis dentro del ajo también, para los del Principado, con 8 triunfos, parece que por calidad tienen más jugadores que la parte baja, con Tyson Pérez y con Jan Montero sobre todo, pero cuando entras en esa racha, David, de que no ganas, cuidado también con ellos.
Sí, yo sigo pensando que este año va a estar un pelín más barata la salvación, y que a lo mejor, pues eso, Andorra ganando 2, yo creo que se salvaría, y yo creo que sí que puede ganar 2 de 9, porque no hay tanta diferencia en muchos de estos partidos. Al final lo veíamos el otro día con esos equipos de playoff que están también sufriendo, y luego vamos a ver también cómo afecta la pelea de los playoff a estas peleas de abajo, y si en las últimas jornadas hay algún equipo que se descuelga de ahí o no. Pero si está todo el mundo metido hasta el final en esa pelea, va a hacer que haya pocos equipos que no se jueguen prácticamente nada en las últimas jornadas, lo cual, bueno, pues complica también todo tipo de cruces, de combinaciones y ecuaciones. Yo, tal y como están los de abajo, diría que Andorra no termina de verle tan abajo, pero bueno, vamos a ver si es capaz de sacar, como digo, esa una por lo menos para estar un poco tranquilo, y dos para, yo creo, que salvarse.
Para ti, Antonio, si tuvieras que tirar de sensaciones, ¿quién dirías que se salva? Con los partidos que estás viendo el fin de semana, por las dinámicas de las últimas jornadas, por jugadores que puedan llegar, que ya hayan llegado, ¿quién ves?
Claro, es que eso es difícil, ¿no? Porque por las incorporaciones, a ver, si Will Barton, por ejemplo, está en una situación física, a ver, si estuviera bien, estaría seguramente jugando en la NBA. Pero si es un jugador que está en un 50%, un 40% de lo que vimos hace no mucho tiempo, que era un jugador importante en Denver, o sea, que no era un jugador de relleno, le puedo ayudar muchísimo a Granada. Llega Dodson también a Obradoiro. Claro, es que estos refuerzos que llegan a lo mejor para dos, tres jornadas son jugadores, no conocen la dinámica del equipo, no conocen la liga, muy bien, pero son muy buenos, o en teoría son muy buenos, pues el melón por abrir, para saber primero cómo están físicamente, después cómo conjugan con el resto de sus compañeros, y en esos niveles, evidentemente, un jugador así pues te puede ayudar a ganar partidos que a lo mejor no eras capaz de ganar, ¿no? El darle ese balón cuando un partido está igualado y que a lo mejor otros jugadores pues no tienen la mente tan clara, ¿no? Para mirar el aro y para conseguir anotar. A partir de ahí, pues es que lo que te digo, es que es una situación, yo espero, pero no porque sea del Palencia o deje de serlo, o de Obradoiro porque sea o deje de serlo, sino porque haya emoción, pues que Palencia pueda ganar un par de partidos más, que Obradoiro haga un par de partidos más y tengamos pues 5 o 6, yo creo que ya los de 10 a Girona, Zaragoza y Bilbao ya no les da, porque creo que con, diría, una victoria más de 9 con 11, yo creo que están virtualmente salvados, y el asunto queda entre esos 5 equipos de abajo, ¿no? Y entonces, bueno, pues para darle emoción, más que nada, pues para que no veamos una situación de que Zander Palencia, si esto no lo cuentan, hace a lo mejor un mes y Palencia estaba claro, con 2 victorias, pues ya estaría virtualmente fuera, y ahora pues todavía tiene opciones. El otro día, es que haber ganado a como decía Zaragoza, que venía en mal momento, es que se mete ahí, y el miedo que le meten el cuerpo a sus rivales es muy grande.
Por dejar un poco de lado todo el lío de la permanencia, David, si hay lío también es en los playoffs, ¿no? De la Euroliga, en la clasificación, parece que hay un salto, ¿no? De 3 triunfos de Baskonia con respecto a la última plaza del play-in. ¿Qué feeling te dan estas últimas jornadas? Porque estamos viendo, claro, como hay equipos campeones, como Efes, que lo tiene muy complicado, como Milán, por segundo año consecutivo lo tiene también complicado para clasificarse para el play-in. Partizan, ¿qué sensación te da?
Pues mira, un par de cosas. Por ejemplo, Baskonia, sí que además tuve la oportunidad de ver el partido del jueves allí en el Buesa y, joder, la verdad es que es un gustazo, y yo creo que a veces ya lo hemos normalizado, ver lo que hace Marcus Howard, ¿no? Al final, tanto en Liga Andesa el fin de semana como el otro día en Euroliga, es que ya no es solo lo que mete, sino cómo lo mete, con tiros complicadísimos, tiros de finales de posesión, tiros defendidos, tiros forzados, y ya lo hemos normalizado, ¿no? Y que tira mucho, claro, es que tiene que tirar, y es que al final para eso está, y es ya no solo lo que da al equipo, sino lo que da también al club y a la afición, porque, bueno, pues es de esta gente que cuando decimos ese tópico, ¿no? de que la gente paga por ver a esos jugadores o paga una entrada porque quiere ver ese tipo de espectáculo, no es solo jugadores. Pues yo creo que esa parte a veces la damos casi ya por amortizada y nos equivocamos seguramente, ¿no? Entonces yo creo que dio un paso adelante Baskonia con esas 2 victorias en esta semana. Y bueno, vamos a ver también el Barça, cómo termina. Tengo curiosidad por ver cómo termina este tramo de fase regular, porque ahí pensando en los cruces y en cómo pueden cambiar, yo creo que hay mucha diferencia también entre al que le toque, sea capaz de huir de uno de los equipos del play-in, y al que le toque uno de los cocos que hay por ahí también en esa parte ya clasificados, en teoría sin play-in. Con lo cual, bueno, pues es algo diferente, es algo nuevo, no sabemos muy bien cómo. También, mira, el otro día, creo que era Pablo Lasso, que comentaba el tema del parón que puede haber entre, claro, de cómo van a llegar al playoff los equipos después de ese parón en el que se disputa el play-in. Y si eso, cuando vuelva el play-in, va a afectar a equipos que vayan mucho más rodados, o va a pasar, como si acordáis o recordáis, hace poco, después del parón de selecciones, que también hay equipos que vuelven un poco fríos y les cuesta volver a coger el ritmo, ¿no? Entonces, bueno, pues también creo que es algo que va a ser interesante de observar, pero primero, pues ver cómo acaba esto. Yo creo que Baskonia sí que lo tiene más o menos hecho, y como digo, también muy pendientes de a ver cómo acaba Barça, si es capaz de mantenerse en esas posiciones, o si, pues con alguna derrota, creo que se puede complicar un poquito ese cruce.
¿Te sorprende, Antonio, ver plantillas como la de Partizan, que el año pasado estuvo rozando la Final Four, la de Milán o la de Efes, en esa casi situación crítica en la que están, donde si caen un partido están fuera?
Sí, a ver, sorprende, pero también es cierto que todos, si echas un poco la vista atrás, han tenido lesiones importantes. Son plantillas que tienen jugadores muy importantes, pero prácticamente todos han tenido algún tipo de problema físico. Seguramente la que más me sorprenda puede ser la del Efes. El partido ese de las 4 prórrogas con el Madrid es un ejemplo del equipazo que tiene, lo podemos ver. Bueno, el resto de partidos también, pero el potencial que tiene este me parece muy grande. Y, a ver, no está muy lejos. El problema es que tiene 3 o 4 equipos por en medio. estoy viendo, tengo la clasificación delante, que tiene a Milán, al Bayern, Valencia, pero está a un único partido, porque creo que va a quedar una única plaza en el play-in, que es la décima, porque la diferencia que haya con el resto
son tres, sí,
es prácticamente insalvable. Entonces va a quedar una última plaza. Y yo también estoy de acuerdo con Sardinero cuando dice lo de los equipos que ya están en play-in, que van a estar, en teoría. Para mí, seis equipos que están un peldaño por encima del resto, que es Madrid, Barça, Mónaco, Panathinaikos, Olympiacos y Fenerbahce. Entonces, para Madrid y Barça sería fundamental quedar primero y segundo para de esta forma quitarte a estos bichos en el play-off. Primero porque te metes de forma directa, no tienes que ir vía play-in, y después ya en el play-off de acceso a la Final Four, que no va a ser fácil a Virtus, que no va a ser fácil Baskonia, Maccabi, Partizan, se mete Efes. Yo Valencia Basket lo veo, y ahora sobre todo veremos cuánto tiene Brandon Davis. Se puede perder, aunque sea esta semana, si pierdes Valencia estos dos partidos, lo va a tener muy complicado, y el Bayern o a Milán igual, ¿no? Creo que el único equipo que creo que tiene opciones reales de quitar la plaza a Partizan es el Efes, esa es mi opinión, pero en cualquier caso creo que están un peldaño por debajo de esos seis primeros. Por eso es fundamental, el Madrid lo tiene hecho, con ganar, creo que esta tarde ya en Berlín, no sé si matemáticamente ya, la segunda no, pero mínimo ya sería tercero, entonces le quedarían de los cuatro partidos ganando dos, el Madrid prácticamente ya tiene hecho la primera plaza, que no te asegura nada, pero evidentemente tengo una gran ventaja igual que el Barça, que es que el Barça está haciendo una Euroliga tremenda, tiene al Mónaco y pisándole los talones, a dos partidos a Panathinaikos, Olympiacos y Fenerbahce, no se puede despistar, porque caer de la segunda a la quinta, pues es que puede ser un problemón. Toca un Olympiacos, un Mónaco sin ventaja de campo y te metes en un lío gordo. Por eso es fundamental esas plazas, y veremos qué es lo que pasa. Y si seguramente lo del tema del play-in, pues lógicamente entras con más rodaje, si lo juegas, también es con más cansancio, porque son partidos, todos van a ser durísimos, porque hay un nivel, bueno, no está el CSKA de Moscú, pero a excepción de los rusos, o el Zenit en su mejor momento, creo que es de las mejores ediciones de la Euroliga, ¿no? Hay prácticamente 10 equipos o 7, 8 con opciones intactas, yo creo que de poder ser campeones, y nadie se llevaría las manos a la cabeza, ¿eh?
Y me gustaría cerrar, ¿no? Lo decía antes David, hablando de Marcus Howard, es que es un tipo que no hemos visto muchas veces en Europa con esas características, que es verdad que tiene licencia para tirar todo en Baskonia, pero lo tienes que meter, ¿no? Es que lleva dos partidos rozando, David, creo, los 10 triples por partido, es que son pasadas lo que está consiguiendo.
Sí, es verdad que viene de esos 30 y tantos, también en 37 creo que fue en Liga Endesa después, la semana anterior, con 22 triples, pero es que claro, es que este jugador está para eso, está para tirar, está para... Y además, bueno, pues tanto en la época de Peñarroya como ahora, sorprendentemente también con Dusko, ¿no? Le está dando mucha libertad para ser ese ejecutor y para ser, bueno, pues el jugador que sobre todo cuando no hay otra solución, él te la encuentra y es capaz de buscarla. Yo sí que tenía la sensación de que el año pasado sí que pude verle mucho en Euroliga, y que ese segundo año creo que le iba a venir muy bien, porque hay que tener en cuenta que es un jugador relativamente joven todavía, que al final es su segundo año en Europa, creo que son 24, 25. Bueno, es un jugador que viene de un baloncesto muy diferente y que es diferente él en sí, es un sistema casi fuera del resto, con lo cual yo tenía la sensación de que el segundo año iba a ser muy bueno y que, bueno, aunque tiene carencias y aunque obviamente pues siempre también ha arrastrado problemas físicos, molestias y tal, pero es un jugadorazo y por suerte, bueno, pues podemos disfrutarlo en España, en la Liga Endesa y en Euroliga. Vamos a ver si Baskonia es capaz de retenerle también este verano. Tiene contrato, está renovado, pero me imagino que más de uno va a pedir precio, ¿no? Va a pedir presupuesto. O sea que...
Tú cierras, Antonio.
Sí, no, muy, muy, muy de acuerdo, claro. A ver, Baskonia, si hay un equipo en Europa en los últimos tiempos, de los grandes, que ha sabido reinventarse, porque si echamos una vista atrás de jugadores que han pasado por Baskonia, pues es tremendo, ¿no? La calidad que han tenido, y cuando han ido saliendo, muchos por motivos económicos, porque han tenido ofertas de NBA o bien de equipos de Euroliga todavía más importantes, con unas mejores condiciones, pues se han rehecho de forma de que han seguido compitiendo. Por eso, a mí me extrañaría mucho que ya que se perdió la Copa, se perdiera también los playoffs de la Euroliga, Baskonia. Pero bueno, lo va a tener que pelear, porque vía playoff directo pues no va a ser, tendrá que ser vía
playoff.
Claro, no, ahí está. Y eso que Juventud le estoy viendo que ha bajado mucho el pistón, Manresa está apretando, pero claro, hay 10 equipos y son 8, no caben todos.
Claro.
Es una cuestión económica, matemática,
números,
¿no? Evidentemente, si hay 10 equipos, de números. Si son 10 equipos y son 8 plazas, obviamente sobran 2. Y veremos qué pasa con Baskonia, ¿no? Todavía le quedan partidos difíciles. Y volviendo a Marcus Howard, pues en fin, de chapó, desde luego. Sí, son 25 años los que tiene, y es que es un jugador pues que es diferente, que además claro, el otro dice, bueno, es que se casca 22 triples hace unos días cuando con el Barça, el otro día 14, pero claro, es un tipo que promedia prácticamente un 40%. Yo soy entrenador y también le doy vía libre, porque tiene una facilidad midiendo, es que es un... Yo he estado con él y es que es un 80 y tanto, ¿no? Parece que engaña, que no llega a meter 90 y no es un jugador, y yo incluso menos, ¿eh? Te diría a lo mejor un 80
pegado, sí, ¿no? Más o menos. Sí.
Y le ves y dices, pero bueno, como este tío, pues sí. Pues es un pedazo de jugador con unas condiciones físicas enormes y con una capacidad competitiva, atlética y de fundamentos tremenda, diferente. Y bueno, pues esperemos que nos dure mucho la Liga Andesa y que Baskonia lo pueda disfrutar.
Pues sí, señor, que lo disfrutemos todos, porque es un jugadorazo como la Copa de un Pino y que genera espectáculo y que la gente lo vea por la tele y vaya a los pabellones. Pues señores, que es un placer que disfrutemos de este sprint final de las competiciones, porque esto ya está en su recta final. Gracias.
Gracias, un abrazo.
Gracias, Carlos. Hasta luego para todos. Chao.
David Sardinero, director de Gigantes, y Antonio Sánchez desde Movistar Plus para este tiempo de análisis, este tiempo de opinión en la antesala de la última semana doble de la temporada en Euroliga. Cómo está la pelea por el descenso y cómo está también la pelea por el play-in y por también configurar el playoff definitivo en la máxima competición continental. Just like you. Y sin duda que esta semana tenemos una cita muy pero que muy chula, ya característica, cada temporada creciendo mucho más, la Copa de la Reina de Baloncesto, que este año se va a disputar en el Carolina Marín de Huelva a partir de este jueves, día 21, y que el domingo de Ramos, el 24 de marzo, coronará a la nueva campeona en esta temporada. El jueves 21, dos encuentros para abrir la competición, el Valencia IDK de Guipúzcoa Euskotren a las 6 de la tarde y a las 8 y media el Spar Girona Movistar Estudiantes. Para el viernes, los otros dos duelos de cuartos de final, el Perfumerías Avenida de Salamanca frente al Leinte Guernica a las 6 y a las 8 y media el campeón, el Casademont Zaragoza ante el Baxi Ferrol. Para el sábado, las semifinales a las 12 y a las 3 de la tarde, y para el domingo la gran final a las 12 y media del equipo que intentará recuperar la corona, que este año es de Casademont Zaragoza, o bien el propio conjunto maño revalidar el título. Y en este Nos Gusta el Básquet nos queremos acercar hasta el Magariños, porque vuelve a ser sorpresa la primera vuelta que ha hecho Estudiantes, el equipo madrileño, las Women in Black, que van a disputar su cuarta Copa de la Reina consecutiva, y Begoña de Santiago es su capitana.
Tenemos que hablar y mucho de la Copa de la Reina. Begoña de Santiago es la capitana del conjunto colegial. Saludos, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿tú qué tal?
Bueno, es una copa siempre especial, ¿no? Es el cuarto año, casi nada. Cuando se mira para atrás, ¿qué sentís? ¿Cómo estáis?
Muchísima ilusión de jugar por fin la cuarta copa. La verdad que con muchas ganas. Es una semana muy bonita del año y es una semana que nos hemos ganado con el esfuerzo de la primera vuelta, con el gran trabajo que hemos hecho, así que va a ser una semana para disfrutar.
¿Es un premio jugarla? ¿Es una responsabilidad por ya ser el cuarto año? ¿Cómo se encara?
Sin duda creo que es más bien un premio que una responsabilidad. Al final es un premio a la primera vuelta que hacemos, a la primera vuelta que llevamos haciendo estos últimos 4 años. Al final creo que la responsabilidad no es nuestra. A día de hoy creo que nuestros objetivos no es ganar la copa. Sin duda, obviamente, es nuestra ilusión más que un objetivo. Así que responsabilidad poca y más ambición y ganas.
Es el año donde mejor sabe jugarla por todo lo que ha pasado la temporada, con tantos cambios en las plantillas, con lesiones, con entradas de jugadoras, con salidas, con la falta de ritmo de entrenamientos, Begoña.
Sí, sin duda, creo que sin duda es el año que menos ha valorado la entrada en la Copa, la clasificación, pero sin duda es el año que más hemos estado ahí, hemos estado a 15 puntos tan solo de ser cabezas de serie, hemos estado ahí, o sea, la historia hubiese cambiado completamente siendo cabezas de serie, pero bueno, nos ha tocado un rival que ya conocemos, que es bastante asequible, que sin duda sus objetivos son otros a los nuestros y que no dejan de ser un equipazo que acaba de caer en semifinales de Eurocup, pero bueno, la ilusión a un partido en el que el marcador empieza a 0-0, todo puede pasar.
Por eso te pregunto, por el rival, ¿la presión es para ellas? ¿Es un punto para favor que tenéis por eso o no, Begoña?
A ver, sin duda ellas son las favoritas, o sea, creo que eso no es discutible, ellas son las favoritas, ellas son las que tienen la presión de ganar la Copa si el año que viene quieren jugar Euroliga, si quieren que darle sentido a su temporada. Es un equipo que siempre ha estado ahí en la Liga, siempre ha sido de los de arriba, quizás estas últimas temporadas han bajado un poco el listón, pero eso no quita que es Girona, que es un equipazo, que él siempre lo ha sido, es la historia de esta liga, siempre han competido, y estoy segura de que su objetivo no es más que llegar a la final. Así que, bueno, va a ser un partido reñido, va a ser un partido somos un equipo que compite, y aunque caiga, compite. La última vez que las ganamos allí en su casa veníamos de perder de 30 contra Turquía. Esta vez, bueno, venimos no con las mejores sensaciones después de perder en Canarias, pero es que somos un equipo que siempre se levanta y siempre va a luchar.
Siempre se dice, ¿no?, que son los torneos de las sorpresas, porque son tres finales. La temporada pasada se vio, ¿no?, con Zaragoza, que puede ganar cualquiera.
Sí, sin duda, quizás. Yo creo también, gracias a que el año pasado ganó Zaragoza, que no era favorito así a priori, ha cambiado como un poco la mentalidad de ver esas Copas de la Reina. Y ya no solo la Copa de la Reina del femenino, el año pasado también en la Copa del Rey ganó Unicaja, gana Zaragoza. Entonces yo creo que, bueno, que se levanta un poco ese rintintín, ¿no?, esas ganas de, ostras, es que mira, un equipo no favorito lo ha ganado. O sea, que creo que eso deja más abierto el marco de posibilidades y el marco de estadística y probabilidad de que un equipo no favorito también se la puede llevar.
En lo personal, para alguien que se ha formado en la casa, ¿qué supone de tanto crecimiento el club en estos años para ti, Begoña?
Es precioso, la verdad, que estoy viviendo la etapa más bonita del club, sin duda. Creo que estoy teniendo además la suerte de vivirlo desde dentro y seguir un poco ese desarrollo. Es decir, cuando yo paso de senior al primer equipo, el primer equipo pasa a Liga Femenina 1, en mi segundo año pasamos a jugar Eurocup. Creo que estamos creciendo acorde y eso está siendo muy bonito, vivirlo desde dentro. Tener la suerte de estar viviendo esta maravillosa etapa del femenino en el que se está poniendo un poco de reivindicación en plan nuestro trabajo. Llevamos muchos años aquí, por fin el madrileño se nos está quedando pequeño, la demencia viene a vernos. Tenemos nuestra propia afición, que creo que también eso es importante. Y la verdad que vivirlo desde dentro es muy bonito, con muchísima ilusión y sobre todo me siento muy afortunada.
Vaya pasada a jugar con tantas estrellas, ¿no? De Valencia, de Salamanca, de Zaragoza, de Girona. O sea, está todo, bueno, por las nubes, la competición, ¿no, Begoña?
Sí, sin duda, la verdad que es que el nivel de la Liga Femenina Andesa está subiendo muchísimo, todos los equipos están llenos de estrellas, y más en la Copa de la Reina que se juntan todas, pues es que eso es algo muy bonito, ¿no? Al final jugar contra estrellas también es una motivación extra de, ostras, que mira quién tengo enfrente y a quién tengo que parar, y eso creo que al final lo hace muy bonito, lo hace una competición súper atractiva, y sobre todo eso, que a un partido da igual cuántas estrellas tengas enfrente, que a un partido puede ganar quien sea.
Por cerrar, es una casa de baloncesto base de formar jugadores, cuando estáis aquí con tantos niños, tantas niñas, ¿qué pensáis? ¿Qué sueñan con ser como tú, como Carlos Suárez, como toda esta gente que estáis por aquí?
Creo que eso es muy bonito, ¿no? Al final es muchísima ilusión acabar los partidos y que 20.000 niñas se te acerquen, niñas y niños, creo que las dos cosas son importantes, se te acercan a hablar contigo. Además hay mucha niña, que es curioso, que yo como estudio medicina, hay muchísima niña que se me acerca y me dice, Bego, yo también quiero estudiar medicina, Bego, yo quiero ser como tú, Bego, yo también quiero estudiar medicina. O sea, hay muchas niñas que se me acercan así y digo, mira, anda, qué bonito, ¿sabes? Poder influenciarlas, poder ir abriendo caminos, sobre todo creo que estamos en un momento de salto generacional, de cambio en la estructura del deporte femenino, un poco de reivindicarnos de que estamos aquí, y creo que poquito a poco se está viendo que cada vez tenemos más impacto en los pequeños.
Pues que salga todo bien, gracias.
Muchas gracias a ti.
A ver, que se pasa por aquí Jorge Quiroga con esta ventanita habitual de la NBA. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Carlos. ¿Cómo estás?
Porque hay que hablar sobre todo de Kyrie Irving, ¿no? Que ha protagonizado junto a Anthony Edwards, yo creo que dos de las canastas, sí, de la temporada, sin ninguna duda, Jorge.
Sí, una ganadora, la otra un mate brutal, la de Kyrie Irving, que le hizo ganar además a Denver, es decir, es doble mérito, ¿no? Primero una canasta ganadora y luego ganar a los campeones, ¿no? Y al equipo que sin jugar muy bien te podía haber ganado el partido, pero bueno, sí, de hecho Kyrie hizo una jugada muy buena, la verdad es que defendieron bien a Doncic. Y es una jugada que ha representado algo de controversia en Estados Unidos, porque se dice, o se cree, o hay imágenes que muestran que posiblemente Kyrie Irving pisó la línea,
sí, de banda, verdad, con la zapatilla,
sí, de banda, sí, con la zapatilla. Hay algunas imágenes en las que parece que no la pisa. Es muy difícil, está ahí en una línea muy, muy, uh-huh, muy delgada, pero al final la canasta valió. Y la verdad es que es una canasta muy complicada, porque el propio Irving dijo en su momento que cuando se levantó la vista para ver lo que le quedaba para tirar, se dio cuenta que le quedaba menos de lo que esperaba, y eso que cuando cogió el balón a Dallas le quedaban 2,8, y quedaba menos, y tuvo que inventarse dar dos pasos y tirar una especie de semigancho, que no llega a ser un gancho del todo, es una especie de tiro flotante, además con la zurda, y saca el balón con una calidad impresionante, porque además se ve, si ves el vídeo a cámara lenta, se ve perfectamente cómo saca el dedo con las yemas para que el balón coja la altura que tiene que coger, sobre todo porque el que le saltaba era Jokic. Es decir, la jugada está muy bien defendida por Denver, porque al final se queda con el Jokic, que es el que le intenta taponar el tiro y no puede, ¿no? Y al final, bueno, ganan el partido. Es un partido de liga regular, es un partido más, etcétera y tal, pero demuestra que Dallas en momentos dados puede hacer algo importante, y vamos a ver lo que son capaces de hacer en playoffs, sin ser un equipo muy defensivo, que ese es el problema que tienen, claro. Y dependiendo, por supuesto, de Doncic, que salió de la pista directamente al vestuario, la gente se asustó un poco, pero al final no fue nada, volvió para ganar el partido, ¿no?
Por cambiar de conferencia, Jorge, los Knicks y los Boston Celtics, ¿no? Se habla muy bien de los Knicks, del trabajo de Thibodeau, pese a que tienen problemas de lesiones, rotación corta y lo que ya sabemos que hace Thibodeau, y los Celtics, que no tienen rival, Jorge.
Sí, son dos maneras de entender el baloncesto. Una con mucho esfuerzo, que es el de los Knicks, como estás diciendo, es un equipo que agota muchísimo sus recursos, porque Thibodeau es un entrenador, como has dicho perfectamente, que juega con 7, 8 jugadores, 9 si tiene que hacerlo, 10 como mucho, pero es muy raro. Si son 7, mejor que... Y si pudiera jugar con el 5 titular, pues sería fabuloso, ¿no? Que no puede hacerlo, claro. Pero es un equipo muy defensivo, es un equipo muy potente. Evidentemente se escudan en un Jalen Brunson que está jugando una temporada sensacional, pero bueno, el fichaje de Anunoby les ha venido de perlas, y es un equipo que está jugando muy bien, y mantiene grandes ilusiones en Nueva York de que se puedan hacer grandes cosas en los playoffs. Evidentemente, tal y como están ahora la clasificación, el rival en semifinales de los Knicks serían los Celtics, es decir, que
casi
a lo mejor, claro, que a lo mejor hasta la segunda ronda llegan, porque hasta ahora, como has dicho, los Celtics no tienen rival, están haciendo una de las mejores temporadas en la historia de la franquicia. Ya se sabe que cuando los Celtics llegan a 60 victorias, casi siempre juegan la final, hay muchas posibilidades de que esto ocurra de nuevo, salvo que haya una sorpresa tipo Miami o algo de eso, como ocurrió el año pasado. Yo creo que los Celtics este año van a jugar la final. Tendríamos que ver mejorar mucho a Milwaukee, que es verdad que las últimas semanas están mejorando bastante las prestaciones entre Lillard y Antetokounmpo. El otro día ganaron, por ejemplo, un partido importante sin Antetokounmpo, se lo ganaron a los Suns, ganaron sin Antetokounmpo con un gran Bobby Portis, que hizo un poco de Antetokounmpo, también Lillard, pero tiene que mejorar mucho Milwaukee para meterle mano a estos Celtics, que a mí me parece que tienen no solamente un quinteto titular brutal, sino también una gran rotación. Están muy, muy, muy animados y con muchísima motivación para llegar a las finales este año.
Y por cerrar, Jorge, ¿qué pasa con los árbitros y con los puntos? ¿Se quiere cortar un poquito esa sangría de puntos, controlar un poco las faltas? A mí es que, sinceramente, me parece complicado que lo puedan hacer, ¿no? O sea, porque el partido sería pues prácticamente casi eterno, ¿no? Si vas casi para revisar todas las jugadas que sean, tampoco sé cómo lo quieren hacer.
Sí, es un poco extraño la que ahora empiecen con estas cosas. Yo creo que la manera de controlar los puntos es defendiendo más.
Claro.
No sé si eso se puede premiar o no, o es difícil, o convencer a los jugadores, o motivarles, o lo que sea, pero la manera de cortar, ocurría en los 90 y como ocurría y como ocurre en la Euroliga, por ejemplo, es que en muchos partidos no se llegan a 70 puntos porque se defiende muchísimo. Es verdad que también se fallan muchos tiros, pero en la NBA también se fallan muchos porque se tiran muchos, se tiran quizá demasiados. Estamos asistiendo a una temporada en la que se están batiendo muchísimos récords anotadores, muchísimos, y lo que la NBA quiere, yo creo que quiere evitar, es dar la sensación de que esto es una barra libre para...
Que es jauja, que es muy fácil anotar.
Eso
sí.
Es algo así, sí, que la NBA ha cambiado, que ahora cualquiera puede jugar, etcétera, ¿no? Yo creo que es la imagen que quieren evitar, pero yo no sé si a través de los árbitros. Yo estoy bastante a favor de la tecnología, del instant replay, de cuando se introdujo en el baloncesto, porque ocurría ya en el fútbol americano y en el rugby, y era un éxito. Creo que el instant replay viene a mejorar el baloncesto, pero abusar de él creo que es muy peligroso, porque nos encontramos con partidos muy largos, muy parados, con demasiadas revisiones por cualquier cosa. A mí me parece que revisar una fuera cuando se llevan jugados dos minutos de partido y el marcador es 4-0, por ejemplo, 4-2, es un poco absurdo. Cuando realmente se debe revisar es cuando las jugadas, como ocurrió con el caso de Irving, que se revisó la jugada porque estaba fuera de tiempo, no se vio que posiblemente podía pisar la línea, pero sí que estaba fuera de tiempo. Yo creo que esos son los buenos momentos, pero no sé si aquí la NBA va a poder meter mucha mano. Yo creo que esto va a seguir así algunos años más.
La verdad que es complicada la solución, pero mientras tanto disfrutemos del talento y del poder también de los equipazos que hay. Jorge, gracias.
A ti, Carlos.
Teníamos que hablar, como siempre, de NBA aquí en este Nos Gusta el Básquet. Venga, seguimos. Pues así ponemos punto y final a este Nos Gusta el Básquet. La semana que viene, a pesar de la Semana Santa, el baloncesto no parará y aquí estaremos para contar toda la actualidad del mundo de la canasta. Suerte a los 8 equipos que participan en la Copa Princesa desde este jueves y también, por supuesto, suerte a todos los españoles que nos quedan en las competiciones continentales, en la FIBA Europa Cup, en la Euroliga, en la Champions, para intentar terminar de la mejor forma posible todas las competiciones. Ya sabéis que el baloncesto no para, que el programa tampoco y que está disponible en las principales plataformas de podcast para que lo escuchéis como y cuando queráis. Nosotros no faltamos a la cita. Disfruten de la vida, sean felices, disfruten del básquet y nos escuchamos la semana que viene. Adiós.